La paz del Señor en esta mañana. Así que bueno, siempre esperamos que la meditación, la predicación sea eficaz. La presencia física puede ser despreciable, pero la palabra nunca. Todas las meditaciones y las predicaciones causan efecto en las personas. Tienen que causar por lo menos tres efectos. El primero puede ser de ministrar. Te va a ministrar hoy día, te va a enseñar. Vas a sentir que el Espíritu del Señor está y que Él va confirmando el Evangelio en tu vida. También, otra de las formas es, te confronta. Te confronta a tal punto que si no querés escuchar o no querés saber porque te sentís realmente abatido, es también el Espíritu del Señor el que está trabajando. Así que ese es otro efecto. Y la otra es, te confirma. ¿Qué significa? Te confirma en el Evangelio. Ya lo sabías y ahora se confirma otra vez la palabra desde el frente. ¿Cómo sabemos que una predicación es eficaz? No por todas las palabras que puede decir el que diserta o el que está hoy en la oratoria, sino porque realmente el Señor está guiando la expresión de cada una de las palabras. Yo soy tanto igual a ustedes, sin ninguna acción mayor, ni más espiritual que ustedes, ni más santo que ustedes. Vivo las mismas situaciones que ustedes, me pasan las mismas cosas. Posiblemente cometo los mismos errores, tengo pecados, pero siempre que llego al domingo, tengo por cierto algo, que Cristo Jesús murió por mis pecados. Y eso realmente me satisface en el Señor. Y sobre todo que hay una cruz vacía, hay una tumba vacía y hay una promesa de que el Señor vendrá por nosotros. Vamos ahora. Señor, gracias. Confírmanos en esta mañana, confróntanos. Ministranos, para que seamos realmente a tu medida, exhortados y enseñados. Ayúdame a poder expresar esto que has puesto en mi corazón, conforme a las enseñanzas que tú tienes ya de tiempos antiguos. Las fuiste confirmando primeramente a los apóstoles, luego a los discípulos de los apóstoles, luego a los que los precedieron, luego también a los que predicaron el Evangelio en tiempos difíciles, luego a los que estuvieron en el periodo de la Reforma, más adelante a los que defendieron con valentía el Evangelio hasta llegar a nuestros tiempos, en un tiempo donde la verdad es absoluta, pero tenemos tanto relativismo. Enséñanos a encontrar la eficacia de tu palabra en estos tiempos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, tuve que anotar la mano a la meditación, porque las dos notebooks que teníamos en la casa murieron. No sé si será una señal para que ya deje de meditar. Pero bueno, o porque es necesario también escribir. Hoy quiero hablar de algo que está en Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo. Capítulo 23, versículo 19. Voy a pedir que desconecten su celular del Wi-Fi de la congregación, si lo tienen, a fin de que podamos transmitir en vivo sin ninguna interferencia. Mateo capítulo 23, versículo 9, dice así: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Y aquí Jesucristo está mostrando a través del Evangelio de Mateo, en su palabra, que hay un solo Padre y un solo Maestro. Un solo Padre, nuestro Dios, y un solo Maestro, Cristo Jesús. Y esto nos remonta un poco a qué tipo de Padre está hablando realmente Jesús. ¿Cuál es el tipo de Padre que realmente Jesús está queriendo nos mostrar? La meditación de día tiene un título, que es un solo Padre, un solo Padre. Pero para ir a la palabra Padre, hay una confusión ya desde el siglo 400 en adelante de cómo se ve a Dios. No se puede magnificar, así que ustedes saben que se inventó una doctrina que se llama la doctrina de la Trinidad. Pero esa doctrina de la Trinidad no existía, tuvo 400 años inexistentes. O sea que los discípulos, los primeros cristianos, entendían bien el concepto de quién era Dios y quién era el Hijo. quién era el Padre, quién era el Hijo, no había ningún tipo de confusión en saber que Jesús, el Hijo del Hombre, vino en carne, de Dios provenía, vino en carne a morir por nuestros pecados, a hacer la obra expiatoria, resucitó y fue recibido en gloria. Eso era el concepto más central y más básico de todos los tiempos. No había nada que pudiera confundirlo. Pero como la Escritura fue realmente luego vulgar a todos, ¿qué significa? Que todos pudieron obtener una Biblia, comenzaron a indagar más y a conocer cómo es la relación del Padre y el Hijo. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? Y después habla del Espíritu Santo. Y entonces fue necesario, en el tiempo de los católicos, cuando Constantino ya había avanzado con el catolicismo, unificar esa doctrina. Así que esta doctrina fue formulada primeramente en el Concilio de Nicea, en el 325 después de Cristo aproximadamente, pero fue realmente asentada en un concilio de Constantinopla en el 381, donde hacen el credo, los católicos hacen el credo. Y definen a la Trinidad como tres personas, pero distintas a la vez. Tres personas que son distintos, nada más fuera de contexto irracional y también antibíblico. Nada más fuera de lo bíblico. Fíjense que ni Jesús ni los discípulos hablaron de la Trinidad. Y aún el texto donde se asientan toda la religión cristiana en sí para crear la figura de la Trinidad es Juan 5:7. Pero quiero decirles que Juan 5:7 tuvo una interpolación. ¿Qué significa? Tuvo un agregado. O sea, todo lo que vemos en Juan 5:7, y si vamos un momento, Primera de Juan 5:7. Dice así, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y el 8 dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. ¿Cuál es la interpolación? ¿Cuál es el agregado acá? El versículo 7 debería decir, porque tres son los que dan testimonio. Ahí terminaría el versículo 7 y seguiría el 8. El Espíritu, el agua y la sangre. Eso es lo que realmente tiene que decir la Escritura. Pero tuvo una interpolación a través de revisiones y también luego del texto Receptus, el texto bizantino, los textos mayoritarios, tuvieron algunos agregados que al estar en varias en copias fue menester de alguna manera agregar esto. También Casiodoro de Reina se vio en la necesidad de agregar este versículo de esta forma por la presión que ejercía en aquel tiempo la doctrina de la Trinidad, tanto en católicos como en reformados. Pero créanme que no pienso yo que no fuese la intención de Casiodoro de Reina con respecto a Primera de Juan 5:7. Así que vemos que aún donde la Trinidad se asienta como una base central, no tiene un sustento histórico realmente. Esto puede ser ofensivo para muchos que hablan de la Trinidad. ¿Cómo veo yo este aspecto? Yo me considero un heterodoxo trinitario. ¿Usted sabe lo que es heterodoxo? Que no está de acuerdo con todas las bases de las doctrinas que aplica el catolicismo ni la reforma en sus primeros tiempos. O sea que no estoy de acuerdo con las bases trinitarias, pero no puedo dejar y no puedo negar la existencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que en esa heterodoxia trinitaria, yo me veo más conformado a lo que llamaría el manifestacionismo bíblico, que son las manifestaciones de Dios a través de todos los tiempos, para centrar realmente la base de lo que es el Padre, de lo que vamos a hablar hoy día, y qué es el sentido más que figurado, central, que Cristo nos deja cuando habla de la relación de Él con el Padre. Estoy más cerca de la teología reformada de estos tiempos. Hay muchos predicadores a los que siento una cierta admiración por ellos. No estoy de acuerdo en algunas cosas, son trinitarios, pero no son trinitarios como el trinitarismo del catolicismo. Son trinitarios como la versión más bíblica de lo que hoy podría llamarse trinitario. Así que al ser un heterodoxo trinitario, soy más un manifestacionista bíblico, no tiene nada que ver con el unicitarismo, ni con el Jesús solo. Así que prefiero yo centrarme realmente en la acción más cristiana que tiene la Biblia a los efectos de hablar del Padre. Pero vamos a tener que ver qué es el Padre realmente. La etimología de la palabra Padre viene de pater en griego, que es patriarca, viene de la etimología de patriarca, de padre, de hacedor. También el latín pater, jefe de familia, defensor o protector. Padre creador, padre adoptivo, sustentador, progenitor. Como el que da a luz algo. Y la figura de padre, en la que vamos a ver hoy día en todos los aspectos, no habla solamente de un padre progenitor, sino más bien la acción de padre es de un padre creador de algo. Es un padre de ideador de algo. Miren, se dice que Otto Oppenheimer y Albert Einstein son los padres de la bomba atómica. Pero nunca sacó una bomba atómica en cochecito para andar por el barrio. Son padres porque son padres de la teoría central de la bomba atómica para llevar a cabo semejante bomba y semejante acción científica. Son padres. ¿Cuál es la acción de padres? Crearon toda la acción científica para que se llegase a un punto central. Hipócrates y Galeno son padres de la medicina. Son los precursores de la medicina. Hoy tenemos una medicina mucho más avanzada, pero son padres de la medicina. San Martín, el padre de la patria. El padre de la patria es lo que se dice en Argentina. Mijail Bakunin, padre del anarquismo. ¿Ven la figura de padre? Que no tiene nada que ver con alguien que ha engendrado, dado a luz, sino que ha creado algo a través de la teoría, a través de una acción. Entonces, cuando decimos padre, estamos hablando más que un progenitor. Existe el padre, o sea, sanguíneo, y el padre adoptivo. En las iglesias se llaman padres espirituales a los que discipulan a otras personas. Entonces, la figura de padre es una figura muy central y muy diversa. Pero es esta la figura que muestra Jesús de su relación con él, y ahí es donde queremos llegar. La figura de padre no estuvo en el Antiguo Testamento. Vamos a ver varios versículos que hablan de Dios como padre de Israel, pero no en el sentido de la relación de Jesús con el Padre, sino de un Dios creador, de un Dios que ha creado, de un Dios que fue hacedor. La manifestación de la relación de padre e hijo a nivel divino solo se da en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no existe esta relación. Ellos llamaban a Jehová. Dios se presenta a Israel como Jehová. Todos sabemos que igualamos a Jehová con Jesús. O sea que Jesús se presenta al pueblo de Israel como el yo soy, el gran yo soy. Y no vemos a nadie hablar de la figura de el Padre que está en los cielos, sino el Señor, Yahvé. ¿A quiénes reconocían los judíos como padre? A la primera generación, ¿quién fue? Abraham, después Isaac y después Jacob. Abraham es nuestro padre, no decían Jehová es nuestro padre, no podían, era una ofensa. Por eso es que se ofendían, dice, porque siendo hombre te haces Dios, le decían a Jesús, porque siendo hombre te haces el yo soy o el hijo de yo soy. Era algo insultivo decir yo soy el hijo de yo soy. Ellos decían, Abraham es nuestro padre y Jehová es nuestro Dios. Abraham es nuestro padre y Jehová es nuestro Dios. Bendito sea Israel y el Señor, decía. Bendito sea el Señor y los patriarcas. Esa era la expresión que tenían los judíos de las primeras generaciones. Ellos llamaban los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. No llamaban patriarca a Dios. Ellos veían a Dios como el creador, el hacedor de Israel. Así que la primera figura paterna para Israel o para los judíos, todo en fin, en ese conjunto es Abraham, Isaac y Jacob. Pero la figura de padre hacedor es Dios, que creó a Abraham, Isaac y Jacob. Esaú, padre de los edomitas. Ismael, padre de los ismaelitas. Y así sucesivamente. Cada uno tiene padre. ¿Los argentinos son hijos de quién? De los indígenas, de lo que dijo el presidente, de los que venían en barco. No sé a qué se refería. ¿De dónde somos nosotros? ¿Quiénes son nuestros padres? Si yo tengo que remontarme a la primera generación, tengo que decir, bueno, mi bisabuelo es el padre de los montaños. ¡Qué gran trabajo! Sin embargo, la figura del padre no es solamente un padre progenitor. Cuando Jesús está hablando de su relación con el padre, está diciendo algo más de una relación familiar. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ir un poco a ver cómo se ve la figura del padre en el Antiguo Testamento. Vamos a el Salmos 103. Y vemos esta acción en Salmo 103.13 que dice, Salmo 103.13, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dice, como el padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y antepone la palabra Jehová igualado a padre. Sin embargo, esa no es lo que el salmista quiere decir, sino está la comparación. Así como vos vas a querer a tu hijo haga lo que haga, y aun cuando esté en un mayor pecado, lo vas a querer y vas a tener misericordia con él, el padre también se compadece de sus hijos. Proverbio 3:12 dice algo importante también. Creo que todos lo conocemos. Porque Jehová el que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y acá vamos a detenernos un cachito para ver la figura de padre e hijo. Muchos dicen, pero ¿por qué Dios me castiga? ¿Por qué, mirá, los mundanos viven tan bien y yo tengo que padecer a veces porque Dios viene a ajustarme? A ver, si el hijo del vecino hace mal, ¿usted va y le pega al hijo del vecino? No, ¿por qué el hijo del vecino? ¿Por qué le va a pegar? Pero usted va, o sea, no lo va a corregir. Usted va a corregir a su hijo en la casa. No importa el hijo del vecino. ¿Pero qué le va a hacer al hijo del vecino? Si el hijo del vecino se levanta contra mi hijo, entonces yo voy a matar al hijo del vecino. Esa es una acción más directa. O sea, Dios ajustaba a Israel. No ajustaba al asirio, ni al caldeo. No ajustaba a ninguno de ellos. Sino se levantaba contra ellos. Cuando ellos venían contra Israel, Dios mostraba que nadie iba a tocar a Israel. Por supuesto que sabemos que Israel cometió muchos errores y más adelante es entregado a esclavitud. Pero lo que está diciendo el proverbio es esa acción. Dios va a corregir a sus hijos. No tiene por qué corregir al hijo del vecino. Él va a ir contra el hijo del vecino si se levanta contra nosotros. Así que no hay problema lo del mundo, que sigan siendo lo que son. Pero cuando el mundo se levante contra la iglesia, Dios va a ir contra el mundo. El que no es con nosotros, es contra nosotros. Segunda de Samuel nos habla también de un padre sustituto. Vamos a Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 7:14. Gracias a Dios por el libro de Samuel. Y esto está hablando ya del rey David. El rey David tuvo padre. Todos conocemos el padre. Isaí fue el padre de David. Dice, yo le seré, dice Jehová, a él por padre, y él me será por hijo. ¿De quién habla acá? Del rey. O sea, él va a ser padre del rey. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre, con azotes de hijo de hombre. Yo le seré a él padre, y él me será a mí por hijo, el padre sustituto. Ya no importa la figura del padre progenitor, del padre sanguíneo. Acá dice él, ya está apartado. Ahora Jesús toma al hombre como su hijo, en este caso adoptivo. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Pero en ninguno de estos versículos y estos capítulos que hemos visto, vemos realmente la relación de padre e hijo como la tuvo Jesús. Éxodo 4:22 nos habla de el Padre como hacedor y creador de Israel. ¿Por qué es necesario que veamos esto? Es para ver dónde estamos parados con respecto a la figura de Padre en el Antiguo Testamento. El 4:22 dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel es mi hijo, mi primogénito. Pero fíjense que no tiene nada que ver con unigénito del Padre, como es Cristo. Y como el primogénito de muchos hermanos, como lo presenta el Nuevo Testamento, sino como su primogénito en cuanto a un pueblo elegido. Dentro de toda la creación desde Adán en adelante, Dios jamás había elegido un pueblo como lo eligió en Abraham, Isaac y Jacob, que luego se llamó Israel. O sea que para él, la creación principal de todas las creaciones humanas ha sido Israel. Israel es su primogénito. En ese pueblo, él se iba a centrar. No habla de una relación directa como la del Padre al Hijo en el Nuevo Testamento. Y Oseas, que es el profeta del amor, Oseas 11, habla de una figura paterna más directa. Oseas habla de una figura... Vamos a Oseas 11. Creo que muchos han leído este versículo. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Y acá hay una profecía. Sabemos que es nombrado en el Antiguo Testamento. O sea que la profecía es para Jesús. Cuando más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban ídolos y ofrecían sahumerios. Dice, cuando Israel era un muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Esto es una expresión profética. No podemos decir que realmente Dios está hablando de Israel como hijo, sino de una figura de Cristo como hijo, pero también se antepone a Israel, que lo sacó de Egipto para por el Mar Rojo traerlo y depositarlo en la tierra prometida. Él es el hacedor de Israel. Él es el que constituyó Israel. Él es el que corrigió Israel. Él es como un padre para Israel. No es el padre de Israel, porque el padre de Israel es Abraham. Él es como un padre. Lo sacó Abraham para ser el padre sustituto de ellos. Él es como un padre. Salmo 68:6, Jesús, Dios el padre de los huérfanos. Isaías 64:15-16, el profeta clama a Dios como el reconocimiento de un padre que escucha. Sin embargo, la figura de Padre como una manifestación de Dios no está implícita en el Antiguo Testamento. Y esto los teólogos lo saben. Pero la figura del Padre en el Antiguo Testamento no está implícita como una manifestación, sino como un atributo. Cuando los judíos hablaban de Padre, hablaban de un Creador. O sea, estaba el Padre, Abraham, estaba el Padre, Creador. Sin embargo, estas eran cosas muy solemnes para ellos. Eran tan solemnes que, como dijimos hace un rato, cuando Jesús vino y dijo que Él era el Hijo de Dios, fue una ofensa central, pero central a la columna vertebral del judaísmo, que jamás quiso llamar a Jehová Padre, sino Dios. Porque decirle padre era como humanizar a Dios. Y ellos no podían conocer una figura de padre más que una figura humana. Y ahí está el error de muchos cristianos, de humanizar la paternidad de Dios. Jehová no es el padre de Israel, Jehová es el Dios. Jehová es Jesús, está aclarado en Isaías 9:6. Jesús, Jehová, el Hijo de Dios, es llamado Padre eterno. Y un hijo nos es dado, será su nombre, Príncipe de Paz, Padre eterno. Pero en el Nuevo Testamento ya no se revela esa acción de Padre como un atributo, sino como una manifestación divina de Dios. Y es aquí donde nos tiene que interesar la existencia del Padre. Pero quiero que saquemos la idea de que ese Padre es como el Padre que tuvieron ustedes, carnal. Quiero que saquemos de esa idea que es como un padre adoptivo, que saquemos la idea de que es como un creador de una teoría, como San Martín, como Einstein, como lo que sea. Que nos alejemos de lleno de una figura carnal. Y es ahí cuando nosotros disociemos nuestra mente de la idea carnal de padre, vamos a entender realmente cuál es la función de padre e hijo en el Nuevo Testamento. Fíjense en que a diferencia del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento la palabra padre, en relación a padre e hijo, Cristo y el Padre, aparece 170 veces. 170 veces es nombrado. Y de las cuales en Juan aparece 109 veces la palabra padre en relación de Jesús y Dios. Mateo 42, Marcos 4 y Lucas 15. Vamos a ir un momento al Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 27. Y acá Jesús comienza a revelar la figura de padre que no conocían los judíos. Jamás se atrevían a llamar a Jehová padre. Sin embargo, vemos la canción Abba Padre, venga tu reino. Abba, la palabra Abba es una expresión de cariño. Ese sí es una relación bien filial. Abba es como decir papi, papito, algo así. O sea, Abba, Padre, venga a tu reino, es la expresión de una relación íntima, que es la que tenía Jesús con el Padre cuando vino. Mateo 11, 27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel al que el Hijo lo quiera revelar. Y este es lo más importante. ¿Por qué los hombres y el cristianismo de hoy no puede magnificar la figura de Padre más que en una absurda teoría católica o lo que sea de la Trinidad en tres personas en uno, y tratan de ensamblarlos ahí y encontrarse con un Dios con tres cabezas? ¿Por qué? Porque no conocen realmente la figura de Padre, porque Jesús dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y el Hijo sino el Padre, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Qué quiere revelar Jesús? Es la relación más íntima de Dios con el hombre. Pero la relación más íntima de Dios con el hombre es a través de su Hijo Jesucristo. Jesús es nuestra relación más directa con toda la Deidad de Dios. Nadie conoce al Padre, nadie conoce toda la figura central de Dios, sino aquel al que Cristo se lo quiera revelar. Deberíamos clamar al Señor para que nos revele este gran misterio. El Padre que se revela en el Nuevo Testamento no es una relación de padre filial, es una relación de padre creador. directamente relacionado con que vos no tenés padre, porque fuiste formado en el vientre de tu mamá bajo la reacción de un esperma, pero la formación tuya y de todos los seres humanos estuvo supervisada directamente por la Deidad. Entonces, a nadie llaméis padre. Y esta, cuando Jesús dice a nadie llamen padre, no está diciendo que a nadie llamen padre, al cura, más allá de lo que sea central, a papá humano, a los católicos que llaman padre, a los curas, o lo que sea. Sino que es como decir, a nadie llamen Dios. Cuidado, porque un solo Dios hay creador. A nadie llamen padre, porque la figura de padre está diciendo, vos sos mi creador, vos sos mi hacedor, vos me formaste en el vientre de mi madre. Jesús está presentando la verdadera manifestación de Dios como el Padre de la creación, el Padre de los hombres. Porque un padre humano no tiene potestad sobre la vida de su hijo. No tiene potestad cuando nace, no tiene potestad cuando muere. Pero sí el Padre que está en los cielos. El Hacedor es el que va a dar realmente los días primeros y finales de todos los hombres. A nadie llamen Padre porque hay un solo Padre. Y ese es lo que el Hijo quiere revelarnos a nosotros. No hay más Padre. No existe. Yo seré tu Padre y seré tu Dios. Le dice a David que él va a ser su Padre. Él se antepone ante lo que ustedes conocen como Padre. Ustedes pueden tener todo el cariño humano, todo el cariño carnal, sanguíneo, pero eso no hace efecto a la paternidad de Dios. Y tampoco no hace efecto a la realidad de Dios como Padre. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, tenemos que descontracturarnos un poco y deshumanizar la manifestación de Dios como Padre. Él es un Padre no como un Padre humano, Él es un Padre como un Padre hacedor. Porque tu papá difícilmente, su padre, que si algunos tienen todavía su papá vivo y otros no, conoce realmente cada lunar de su cuerpo, cada cabello, cada hueso suyo, cada enfermedad. No lo conoce. Pero Dios sí conoce cada cabello suyo, tiene contados sus lunares, tiene contados sus días, tiene contadas sus enfermedades, Él conoce todo. Así que, ¿qué más Padre que el Padre que está en los cielos? Bueno, pero la teoría de la Trinidad dice, la doctrina, que son tres personas en uno. Sin embargo, existen en la vida humana dos tipos de personas. Entre nosotros está la persona física y la persona jurídica. La persona física es la existencia nuestra, es una ley humana, la existencia nuestra, basada en un documento que nos da la existencia legal. Y la persona jurídica, que son aquellas personerías jurídicas que existen en el mundo, fundaciones, escuelas, que tienen una identidad, pero que no son humanos, sino que existen de manera jurídica. En este caso, no existiría la persona de Dios como una persona humana, ni como un concepto de persona. Pero la Escritura nos dice que Dios es Espíritu. Juan 4:24, si vamos al Evangelio de Juan 4:24, todos conocen este versículo, Dios es Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Dios es espíritu. ¿Pero quién vino en carne? Jesús. Pero Dios es espíritu. Todo lo que se conoce de Dios es espiritual. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Cómo vamos a conocer realmente y reconocer al Padre a través de Cristo Jesús y a Jesús a través del Padre? No vas a poder conocer al Padre, no vas a poder conocer esa relación, y Cristo no va a revelar al Padre en tu vida sin que primero tengas que morir y nacer del agua y del Espíritu. Eso es lo que estaba diciendo a Nicodemo. ¿Cómo podemos conocer al Padre? ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Qué es lo que nos hace conocer a Dios? Es que si vos conoces a Dios, lo vas a conocer de una manera muy humanizada, Nicodemo. Pero para conocerlo de la manera más sublime de lo que es el Padre central, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Primera de Corintios 15:40. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Más arriba dice en el 37, y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Necio, el 36, más arriba, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Si no mueres antes, no vas a conocer el aspecto central de Dios. Una es la carne de los peces, otra es la carne de los animales. Pero lo espiritual, para conocerlo, es necesario morir. Y no hablamos al efecto de fallecer. Hablamos al efecto de ser con Cristo crucificado, muerto para nacer de nuevo y conocer una relación directa del Padre. Y fíjense que la figura de Padre en el Nuevo Testamento no hace tampoco a una relación de otro Dios sentado en un trono. Dios es poder y sabiduría. Dice Mateo 26, 64, que Jesús se sentó a la diestra del poder de Dios en las majestades en las alturas. O sea que Dios es poder. ¿Y dónde se sentó Jesús? A la diestra del poder de Dios. También lo dice en el 14:62, lo dice Lucas 26:69. Juan 17, del 5 al 17, quiero que leamos este pasaje. Juan 17, es el Evangelio de Juan 17. Dice Jesús: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Ahora le dice Jesús al Padre: glorifícame al lado tuyo, creador de todas las cosas, hacedor de mi cuerpo. Glorifícame al lado tuyo con la gloria que tuve. Y esto es directamente asociado al Proverbio 8, cuando dice que Él fue engendrado desde un principio. Y la acción de engendrar no es un nacimiento, un alumbramiento humano, sino es salido de. Jesús salió de Dios. Antiguamente tuve el principado. Antiguamente fui engendrado de ese Dios. Yo, la sabiduría, fui sacado de Dios, fui formado de Dios, salí de Dios. ¿Para qué? Para hacer todas las cosas que Dios quería. Y tuvo el principado, dice Proverbios 8, en todo. Y Dios se deleitaba en Jesús, se deleitaba en la sabiduría que había salido de Dios, para dar a Cristo Jesús la preeminencia, la primogenitura de todas las cosas. El Hijo de Dios no ha salido del vientre de su madre. El Hijo de Dios ha sido engendrado desde el Espíritu de Cristo Jesús, y allí es donde nosotros debemos procedernos con temor y temblor en todas nuestras acciones, porque somos engendrados en Cristo Jesús por el poder de Dios. Jesús nos dio a conocer al Padre no como un atributo de Dios, sino como una manifestación de Dios. Porque el Hijo conoce al Padre, la relación única de Jesús y Dios. la paternidad más sublime. Jesús quita el velo. Por primera vez, desde que en Mateo 11, 27 nos habla de que Él va a revelar al Padre, ¿sabes lo que es revelar o no? Quitar el velo. Hay dos opciones de revelar. Que te quiten el velo para que vos veas la verdad y que quiten el velo de otras cosas para que vos veas qué es lo que hay detrás de ese velo. Entonces Dios quiere revelar de las dos formas. Quiere sacarte el velo para que conozcas la figura de Padre y quiere quitar el misterio para que conozcas realmente quién es el Padre. No podemos ver a Dios desde una paternidad humana. Su paternidad es divina. Sabemos que el Padre no creó al Hijo, sino que el Hijo salió del Padre. Y yo doy gracias al Señor que existe el libro de Juan. El Evangelio de Juan nos enseña realmente la relación de Padre e Hijo. Juan 13:3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano y que había salido de Dios y a Dios iba. Y ahí hago la pausa. Él sabía de dónde había salido y que iba de Dios, pero ocupaba un cuerpo de carne en este mundo. Ocupaba la acción del Hijo del Hombre. Y ahí también el Hijo del Hombre es otro tema importante. ¿Por qué? Porque es una manifestación. El Hijo del Hombre no está hablando de un hombre de la tierra. Lo terrenal es terrenal. Está hablando de un hombre de arriba que se despojó y vino a este mundo, se hizo carne, habitó entre nosotros. Está hablando de una relación directa. Cuando decimos Hijo de Hombre es un atributo de Dios. Es un atributo de Jesús, perdón. No es una humanización de Jesús como carne. Ya existía desde los tiempos antiguos el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque existe una ley para que uno sea hombre. Y hablamos de todo, o sea, no hablamos de, cuando hablamos de hombre hablamos de varón y hembra. O sea, que no se anteponga, digamos, el tema de lo sexual, del aspecto genital, sino más bien de la acción del hombre. El Hijo del Hombre, y si queremos ver una figura de varón, no tenemos por qué, las mujeres no tienen por qué sentirse ofendidas por eso. El Hijo del Hombre es una ley. Porque para que sea el hombre, tiene que tener una ley, hay un marco. El hombre tiene que ser constituido de una manera, ojo, nariz, pierna, boca, oído. Tiene que tener constituido de todas esas formas. Y eso ya existía desde el principio. Desde que Cristo tenía el principado, existía la ley del hombre. Entonces es el hijo de esa ley, de ese varón. Dios es el varón perfecto. Perfecto más que Adán, perfecto más que Abraham, perfecto más que Isaac, perfecto más que Jacob. Esa perfección es la perfección de Cristo en el lineamiento del hombre. Las mujeres son mujeres porque ya hay una ley en el cielo de cómo iba a ser la mujer. Juan 13:31 dice Jesús, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Jesús nos presenta a Dios como su Padre. Y luego nos presenta a Dios como el Padre nuestro. Por eso dice Padre nuestro que estás en los cielos. El antepone nuestro es porque primero hubo una relación de Dios y Jesús. Y luego esparció esa relación para sus hijos. ¿Por qué nos presenta a Dios como Padre? Y no porque existe la primera persona de la Trinidad, sino porque uno es hijo de lo que sigue. Satanás también es padre, ¿sabían o no? Claro, padre de mentira. ¿Qué le dijo? Ustedes son hijos de su padre el diablo porque la obra del diablo quieren hacer y él es mentiroso desde el principio. O sea que o sos hijo de Dios o Satanás es tu padre o Dios es tu padre. Y acá no hablamos de nación de creador porque Satanás no los crea a ustedes. Pero Satanás tiene su doctrina, tiene su idiosincrasia, y si ustedes siguen, se hacen esclavos de lo que siguen, se hacen hijos de lo que siguen. se hacen hijos de aquello a lo que persiguen. Hijos de los peronistas, hijos de los radicales, hijos del socialismo, hijos del anarquismo. ¿Por qué? Porque llevan signado esas banderas políticas. O hijos de la ciencia, hijos de la teoría relativa, hijos de los que defienden las teorías centrales de la ciencia. Cada uno se hace hijo de aquello que defiende. Y muchas veces no lo saben. Ahí es cuando Jesús le está diciendo, ustedes son hijos de Satanás. Porque la obra de Satanás es la obra que quieren hacer. Sin embargo, nos está diciendo que Dios es nuestro Padre si es que nosotros seguimos al Hijo de Dios. Vamos un ratito a Juan 5. Este libro es hermoso en cuanto a la relación de padre a hijo, de padre, no de padre, sino de padre a hijo. Y Jesús les dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre. Y aquí nace la figura de padre en que los judíos acusan a Jesús de ser un sacrílego, de ser un hereje. ¿Por qué? Porque él cuando decía, mi padre trabaja, no decía, ¿ustedes recuerdan a José el carpintero? No, él decía, mi padre. Ya el efecto de mirar al cielo daba a entender que Dios era su padre y ahí los judíos se enloquecían. Él está diciendo, mi padre trabaja y yo hasta ahora trabajo, y los judíos le odiaban porque él se igualaba a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, y de modo que vosotros os maravillaréis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, y el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. ¿Nunca tuvieron ustedes una relación así con su papá? Nunca dijeron, el que ofende a mi papá, me ofende a mí. Y si me ofenden a mí, ofende a mi papá, porque mi papá se da cuenta al toque cuando me ofende. No, mentira. Ahí los chicos se suicidan por bullying. Y los padres ni enterados. Los padres andan en cualquier cosa. Y los hijos ni enterados. ¿Por qué? No, existe una figura carnal nada más. El padre que llega a la casa, da de comer a los hijos, paga los impuestos y después hace su vida. Y la madre que está en la casa, a veces sale atrás, hace más cosas que el hombre todavía. Sale a trabajar, vuelve y cocina, y no sabe lo que hace el hombre. Pero Cristo y el Padre tienen relación directa. Y esa es la relación que quiere Jesús que tengamos con Dios. Que Dios esté de tal manera conectado con ustedes, que ustedes sepan lo que quiere Dios, porque Dios quiere revelarse en la vida de cada uno de nosotros. Quiero yo afianzar hoy día la paternidad de Dios. Quiero yo hoy, más que anteponer, es dar fuerza, no a una doctrina, sino a una palabra de Padre. Nadie es más creador que Dios, nadie es más poderoso que Dios, nadie creó el mundo más que a Dios, tú fuiste hecho por Dios, no existen otros dioses. Toda la gloria sea al Creador y nadie recibe la gloria más que Dios. Eres hijo de lo que escuchas, eres hijo de lo que obras, eres hijo de lo que haces. Así que sean hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Eres hijo de lo que adoctrinan, eres hijo de los que sabes o cuentas. Así que Dios quiere mostrar esa relación directa, quiere que nos relacionemos de esa forma con Dios. A partir de ahora yo le estoy mostrando un verdadero padre. Yo le estoy diciendo básicamente, el papá que ustedes conocen no es su papá. No es su papá. Porque él simplemente O sea, es su progenitor. Ustedes vinieron de él porque esa es la relación. Cuando vayamos al reino de los cielos, esa relación no existe de esa forma. No existe de esa forma. Consideren, usted podría haber nacido en otra familia. Podría haber nacido en África. Podría haber nacido en Europa, en Inglaterra. Podría haber nacido en medio del monte con los Mikayani y ser uno de ellos. Podría haber nacido donde sea. O sea, que no es que Dios dijo, ay, acá está toda la familia Pepito, son. No. Él envió a los que quiso enviar. Ustedes nacieron. Pero Él está arriba. Yo quiero mostrar una figura central. Hay un Padre que los está mirando y los está cuidando, que sabe lo que hacen y que les ama de tal forma que les puede perdonar sus pecados. Y ese amor lo demuestra a través del Hijo. Así que, quieren llegar a toda la acción de Dios, es a través de Cristo Jesús. Jesús nos presenta al Padre y se presenta como el Padre, porque están unificados. Y no hablamos de dos en uno ni tres en uno. Hablamos de una manifestación completa. La existencia del Padre está, existe. Y la existencia del Hijo está, existe. Y Cristo dejó su Espíritu Santo, existe. Hay tres tronos arriba, un anciano grande, uno más joven a la derecha y el Espíritu a la izquierda. No, nunca jamás se presentó esa relación. En el fondo creo que todos son trinitarios, aunque lo nieguen. Porque en el fondo tiene de alguna manera que ver esa acción. Pero yo quiero que vayan más allá de eso. Quiero que vean la manifestación del Padre como algo real, como una relación directa, que únicamente la mostró Cristo Jesús, no la mostró más nadie. No la mostró el profeta Daniel, ni el salmista, no nos la muestra Oseas. Nos muestra Jesús cuál es la relación central del Padre y nosotros. Jesús es nuestro Padre, Jesús es el Señor, Jesús es el Hacedor. Para mostrarnos, y con esto ya voy cerrando, lo que es el Padre, Jesús tuvo que hacer una obra expiatoria. No podíamos conocer al Padre en toda su magnificencia si es que Jesús no moría. Porque Él era el unigénito del Padre. Para que sea el primogénito, tenía que derramarse en todos nosotros. Y al derramarse en todos nosotros, nos está mostrando realmente la calidad de Padre que es Dios para con nosotros. Él es nuestro Padre. A Él rendimos cuenta y hacia Él vamos. Todo lo demás no tiene ningún tipo de sentido. Él hizo el mecanismo de su corazón, de sus riñones, de sus ojos. Él hizo todo lo que usted es y todo lo que somos lo hizo el Padre. Y por eso es que nosotros decimos Padre nuestro que estás en los cielos. Pero no se confunda, usted puede decir Señor Jesús, Señor mío, Dios mío, Padre nuestro, todo lo que usted quiera decir a Dios es aceptado, porque la relación entre Hijo y el Padre es una, Jesús, y el Espíritu y el Hijo es una sola. John MacArthur dice, también tenemos muy olvidado al Espíritu Santo, hay muy pocos que oran al Espíritu Santo. Y ese es otro tema que más adelante también vamos a abordar. El Espíritu merece que usted ore a Él. Espíritu Santo, ven a nosotros. Gracias Espíritu Santo, porque nos consuelas. ¿Quién le convence de pecado? Espíritu Santo. ¿Quién realmente lo consuela para la venida de Cristo? El Espíritu Santo. ¿A quién dejó Dios de consolador? Al Espíritu Santo. Así que no temo orar al Espíritu Santo, no temo orar al Padre, no temo orar al Hijo, pero tampoco tengo una figura de que hay tres tronos, sino que las manifestaciones de Dios son tantas, tan insondables, que no las podremos conocer sino al que el Hijo se los quiera revelar. Oremos. Gracias, Padre, esta mañana, por habernos revelado a tu Hijo en nosotros. Tú eres el Padre, tú eres nuestro Creador, tú, Señor, hiciste el cielo y la tierra a través de tu sabiduría y a cada uno de nosotros. Nos adoctrinaste y nos hiciste conocer los caminos, y eres amoroso y no rechazas a los que te buscan, sino más bien que perdona nuestros pecados y te agradecemos. Agradecemos el haber venido a este mundo, el habernos dejado tu Espíritu para consolarnos, el haber hecho semejante obra que ningún hombre podía hacer. Santifícanos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Y nosotros nos entregamos a ti, oh Padre, así como tú, Señor amado, te has entregado a nosotros. Tu victoria, oh Dios, es una victoria completa. Que estas palabras lleguen a mis hermanos para poder conocer realmente quién es el Padre. Y tú eres el Padre, porque tú nos has hecho hijos de Dios por medio de tu gracia y de tu misericordia. Tu nombre sea bendito para siempre. Amén. Amén. La paz del Señor.